noticia. ¿Dónde está la noticia?
9:00 a.m. El cielo está mayormente nublado en La Plata, la temperatura 9 °2, humedad 89%. Avanzan los encuentros para definir la reforma electoral en la provincia. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se reunió con las legisladoras que presiden en las comisiones sobre el tema en la legislatura bonaerense. Por esta emisora, la diputada de Unión por la Patria, Ana Luz Valor, dijo que las diferencias en el espacio giran alrededor de la reelección de los intendentes.
Los intendentes y el gobernador ya han expresado públicamente que quieren que se lleve adelante la aprobación de la ley de la reelección. Y bueno, sabemos que por ahí los compañeros del Frente Renovador, como bueno, fueron impulsores en parte de aquella ley que limita el mandato de los intendentes y de los legisladores, obviamente muchos de ellos quieren seguir sosteniendo esa postura y está bien, digamos, es respetable. Pero bueno, la realidad es que somos un bloque y tenemos que llegar a una síntesis, tenemos que trabajar en conjunto.
El gobierno nacional busca el apoyo de los bloques aliados para lograr hoy la media sanción de dos proyectos clave. Desde el mediodía sesionará la Cámara de Diputados para votar los cambios de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de inocencia fiscal. Después de la derrota en el Senado con la ley de tierras, ahora el oficialismo incluyó en el temario varios proyectos de la oposición dialoguista para asegurar el quórum y evitar un nuevo fracaso. Volvió a aumentar el transporte público en Bahía Blanca. La tarifa plana para la primera sección pasó a costar 2.040 pesos con 53 centavos y para la segunda será de 2.286 con 66. De acuerdo a los nuevos valores, viajar a General Cerri costará 2.409 con 59, mientras que el boleto para viajar a Cabildo se deberá pagar 3.867 con 50. De esta manera, Bahía Blanca entra en el ranking de los 5 municipios con los pasajes de colectivos más caros de la provincia.
Deportes.
River cerrará este miércoles su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe. En el partido se estará disputando desde las 21:30 en el Estadio Monumental, donde el conjunto que conduce Eduardo Caudet, que atraviesa un presente irregular y está bajo la lupa, buscará aprovechar la localía para conseguir el pasaje a los cuartos de final después del 0-0 en la ida en Bogotá. La probable formación con Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Huerta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa, y la vuelta de Sebastián Driussi. José Goncalves, Informa Provincia.
Datos del tiempo en la capital provincial y alrededores: el cielo está mayormente nublado, la temperatura 9 °2, humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrea Baseli y Ayelen Verdiñas te dicen: es un montón.
Es un montón.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. 5 minutos han pasado de las 9, estamos comenzando estas dos horas de compañía mutua que se llaman Es un Montón, en una preciosa mañana en la ciudad de La Plata, en la que estaremos con ustedes, como siempre, como todos los días, hasta las 11. Mi nombre es Andrés Lavacelli. Ya mismo le voy a dar la bienvenida al equipo de notables que, afortunadamente para mí y para ustedes, me acompaña cada jornada, comenzando por Cecilio Panela, hoy el cumpleañero de este equipo. Feliz cumpleaños, Panela.
Gracias,
¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, gracias a todos. Aquí estamos, por atravesar el día de, más importante del año.
Mirá cómo te recibe el equipo, mirá cómo te recibe el operador Claudio Delías, con esta versión de el feliz cumpleaños acotada y abreviada. Muy bien, Cecilio, muy bien. ¿Vas a hacer festejo? ¿Sos de los que te enganchas con el festejo? Depende. ¿O son de aquellos que prefiero no
tomar? Sí, hay festejo. A los festejos yo llamo reuniones. O familia, amigos.
Afectos.
Claro.
Lo que corresponde. Sí. Está espectacular. Es
y
así.
Y bueno, hoy también es cierto que no es lo mismo que caiga un sábado que caiga un miércoles. Pero sí, bueno.
Que te agarre en el medio justo de la semana,
claro,
es otra
cosa. Hay gente que por ahí te está laburando todavía a la noche, entonces vos decís, bueno. Pero bueno, siempre algo se hace. Algo se hace.
Buen día, Lea Massa, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Aplausos.
Besos.
Gritos, cantos de júbilo de la producción. No sé si por el cumpleaños de Panela o por las cosas ricas que trajo, pero creo que es por lo que lo quieren a Cecilio, uno de los personajes más queridos de esta emisora.
Hay que decirlo.
Y también
sí,
más antiguos en actividad.
Sí, señor, también hay
no
que
decirlo. No es un detalle menor.
No, no le vamos a preguntar cuántos cumple a Cecilio. Cumple lo suficiente para estar muy joven y a la vez tener una experiencia que le permite ser una de las voces autorizadas de esta emisora para hablar casi de cualquier cosa, para hacer el libro gordo de Panela.
Sí, bueno, vos pensás que cuando yo nacía, me gusta hacer esto de vez en cuando.
Sí.
Cecilio estaba arrancando su camino en Radio Provincia, a ese nivel de antigüedad.
No, ya tenía un camino.
Emociona.
Bueno, un poquitito, un caminito.
Es un baluarte que tenemos en este programa.
¿De qué año hablamos ahí?
93.
Ya estabas, hace un rato.
No, ya estaba.
Hace un ratito. Hace un ratito en la
emisora. ¿Cuántos años, sí?
Bueno, Panela, te vamos a decir dos cosas.
Sí.
Una, feliz cumpleaños.
Gracias.
Dos, te queremos mucho.
Gracias,
tres,
gracias.
Cosas, además. Una más. Te valoramos
como
compañero de laburo.
Ponete a laburar, Panela.
Y como profesional.
Que arrancó el programa.
Qué grande que trajiste todas esas cosas ricas
para disfrutar.
Che, apelo, Cecilio, a tu experiencia. Estoy muy flasheado y apelo a tu experiencia. ¿Alguna vez viste en este recorrido profesional al que hacíamos referencia en virtud de tu cumpleaños, digo, alguna vez viste una presidencia o un presidente como Javier Milei que, vamos a decirlo en castellano, utee tanto
no.
a los periodistas, a todo el mundo, pero a los periodistas especialmente?
No hay comparación.
Es impresionante lo que ocurrió ayer. Contábamos, Lean, vos también charlábamos cuando abríamos el programa en algún momento de que había habido un pico de insultos la semana anterior del presidente. El Diario de la Nación le había contado 300 con 16 periodistas en el foco de las puteadas. Y ayer tuvo otro día de furia que no se puede creer en las redes sociales con... Sí, yo le conté como 30 o 40 posteos propios o retuiteos insultando.
Sí, no solo, obviamente es inédito lo de los insultos, porque no es uno, es una metodología. Que es. Pero además me parece que tiene que ver con algo para mí también insólito, el insulto y el destrato a periodistas que están de acuerdo con su ideología.
Tal cual.
Y porque... dicen una cosita, publican algo. El caso más emblemático que veía por esta semana, Marcelo Bonelli, es la cara de Clarín.
La cara económica del Clarín. Fue la cara económica de el cabalismo, el 1-1. Él proviene de la vocería de Cabal.
Sí.
Es cualquier cosa menos un periodista anticapitalista, Bonelli. En el centro de las críticas, tal cual como vos decís.
Y así, otros tantos, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo le pega a este si este está de acuerdo? Lo banca, lo apoya, escribe a favor o habla a favor, y sin embargo les pega igual como si nada, ¿no? Solo porque quizá se salieron de la raya un milímetro y Pero bueno, tiene que ver con una personalidad particular del presidente, ¿no?
Bueno, ese es el especie de elefante en el salón que nadie se anima a mencionar del todo, ¿no? Por respeto a la investidura, por prudencia en la comunicación, y me refiero al estado mental del presidente de la nación, ¿viste? Llegamos hasta ahí, marcamos los insultos, marcamos lo desencajado que aparece en algunas apariciones. Bueno, y nadie va mucho más allá, aunque todo el mundo afuera de los micrófonos, sobre todo todo el mundo que se mueve en torno a la política, habla de, bueno, en qué situación mental está el presidente, ¿no?
También es cierto que uno podría decir, bueno, es un fenómeno de estos tiempos.
¿Hay algo de eso?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también en su conferencia de prensa, y peor, tiene a veces el componente machista o misógino, cuando destrata a las periodistas que le hacen preguntas, usted no puede preguntar, usted es esto, usted es... Y sabemos que Trump es casi el numen para el presidente, así que él puede decir, soy un digno alumno de Trump, pero bueno.
En esa, como en otras cuestiones, es absolutamente así. Yo creo que hay además algo propio, algo de incontinencia propia de Milei. Me estoy riendo mucho con un título de La Política Online, de Nacho Fidanza, que se sube a un post de Milei ayer, en el que dice que los periodistas... que hablan de economía, el 96,7% no entiende nada, y mirá cómo lo refleja La Política Online. Milei anunció una nueva... Milei anunció una leve suba del índice de periodistas que odia, y ya son el 96,7%. Lo cubre como si fuera una noticia seria, y lo tira de ese lado. La bajada dice, en una jornada de furia, en la que calificó a los periodistas de, comillas, soretes y mierdas humanas mentirosas, el presidente subió un 1,7% el índice NOLSALP, que es el índice no odiamos lo suficiente a los periodistas. Bueno, lo refleja Nacho Fidanza en La Política Online con ese giro jocoso, con humor que surge de tratar con seriedad, como si fuera una noticia seria, este posteo del presidente hablando del 96,7%, porque además le pone un índice preciso, 96,7% de periodistas que son, él lo dijo, y a veces hasta me cuesta repetirlo, pero lo dijo el presidente textual, mierdas humanas, soletes. ¿Qué tema, no? ¿Qué temita? ¿Qué temita el estado de mental del presidente?
¿Cuánto queda para 100? ¿En qué estamos? ¿90 y cuánto?
96,7%.
Casi 3 puntos y pico.
Casi 3 puntos y estamos en el 100%.
Los que están ahí, o los que se perciben dentro de ese 3%, deben estar preocupados.
Pues queda poco.
Cualquier momento.
Y tenés muy poco margen de acción, porque cualquier cosita que te salgas de lo que el presidente quiere que digas, enseguida caes en ese índice. La emisión anterior a la que hace referencia Fidanza en La Política Online era una vez que dijo el 95% de los periodistas, que había sido en octubre. Nadie sabe dónde saca esos números el presidente de la nación. Bueno, así arrancamos. Panela, feliz cumpleaños.
Gracias.
Mañana nos metemos en el contenido informativo del programa. Hay un país que contar y un montón de temas que vamos a estar desarrollando en las siguientes 2 horas.
Es un montón. El toque en la Baseli. El editorial de la mañana.
Vos que estás escuchando, es muy probable que tengas un problema enorme en tu vida cotidiana con las deudas que no se pueden pagar. Pero créeme que Javier Milei tiene un problema político tanto o más grande por la misma cuestión, y hasta ahora parece no tener la más pálida idea de cómo resolverlo. El presidente, ya se sabe, cree que los casi 7 millones de argentinos que están en mora y no tienen cómo pagar los créditos que tomaron, grandes o más chiquitos, son tontos, que asumieron compromisos que no pueden honrar y que lo hicieron sin que, cito una frase que ya quedó en el anecdotario, nadie les ponga una pistola en la cabeza. Y listo, hasta ahí va Milei. El Estado no tiene nada que hacer porque, como él mismo y sus funcionarios repiten a cada rato, bueno, se trata de un problema entre privado. Pero claro, es obvio que detrás de estas deudas está el hecho innegable de que la plata no alcanza o alcanza cada vez menos para un número creciente y creciente de argentinos. Y eso, esa falta de plata, sí que es un problema de la política económica de Luis Caputo. Por lo cual, el problema, el inconveniente, la dificultad política que tiene el presidente es cada vez más grande y más difícil de ocultar. Milei, como decíamos recién, se enoja, luce desorientado, insulta a los periodistas y ahora además empezó a mandar a decir barbaridades al respecto. Si no, escucha a la diputada nacional Lilia Lemoine ayer a la salida de una reunión con Milei en la Casa Rosada, cuando se encontró con los micrófonos y empezó a bajar la línea que le ordenó bajar el presidente sobre este tema.
Los niveles de morosidad que hay no son niveles diferentes a los de otros países del mundo. Esto realmente lo dijo en la Bolsa de Comercio de Rosario. Se está usando un estilo de comercio que es desagradable para tratar de vender una mentira que realmente siempre pasó. Ahora, es peor de hecho si una persona va y pide un préstamo a una persona que después va y le quiebra las piernas. Por lo menos las personas que se endeudaron un poco porque no sabían lo que estaban haciendo, porque no hay información financiera, porque sí hay usura. Esas personas en el peor de los casos quedan fuera de conseguir un crédito, los ponen en el Bras, pero no vas preso por no pagar la tarjeta de crédito. No es la situación más dramática que pueda vivir un ciudadano. Sería dramático que alguien tuviera que pedir un préstamo a un privado que pues va y te rompe las piernas. Eso es gravísimo. Y no está pasando afortunadamente porque es un tema entre privados.
¿Entendiste, no? Escuchaste bien la argumentación de la diputada Lemoine, que es la argumentación del presidente de la Nación en este punto. El tema del endeudamiento no es tan grave porque ni las billeteras ni los bancos te van a romper las piernas para obligarte a pagar. Esa es la explicación. Ok, perfecto, listo, Lilia. Solo vuelvo a llamar la atención respecto de esto, ¿eh? Lo dijo una diputada nacional que se parece cada vez más a una vocera del presidente de la Nación y del oficialismo. Es casi la palabra textual de Milei, la que acabas de escuchar. Pero el tema del endeudamiento es interesante porque además va al núcleo ideológico de La Libertad Avanza y pone en el centro de la escena a uno de sus héroes, Marcos Galperín, el empresario dueño de Mercado Pago, que no te rompe las piernas, como dice Lilia, pero te cobra hasta 1.300% de tasa de interés por los créditos que te da. Y en torno a Galperín se dio en las últimas horas una operación de prensa interesantísima que sirve además para ilustrar el problema político que tiene Milei en este tema que te estoy describiendo. Pasó esto. Un usuario de redes, identificado como Matías Fernández, publicó antes de ayer un estudio sobre endeudamiento que tuvo una difusión enorme, más de 3.700.000 visualizaciones. Se hizo recontra viral. Ese estudio fue presentado como el primer análisis, comillas, objetivo y a fondo de esta cuestión que estamos tratando, de la cuestión del endeudamiento. Básicamente tenía una clasificación de deudores interesantes que reafirma esto que un poco ya se sabía, de que los bancos tienen la menor cantidad de deudores individuales, pero el mayor volumen de plata en mora, porque dan créditos más grandes, y las fintech tienen menor cantidad de plata en mora, pero mucho más deudores involucrados, porque dan créditos más chicos, en general, a gente más pobre. Claro, respecto a este estudio, desde el principio hubo cosas que no cerraban. El trabajo califica de mejor alumno, entre comillas, a Mercado Pago. No hace referencia a la cuestión de fondo, que son las tasas usurarias que esta y otras billeteras cobran, y menciona como una virtud esto que te contaba recién, como un avance de la inclusión financiera, el hecho de que el promedio de créditos que da Mercado Pago es de poca plata, del orden de los 100.000 pesos, pero sin decir que aún así la mayoría de la gente no puede pagarlo y por eso están en mora. Bueno, pasaron las horas y la cuestión quedó bastante más clara cuando se supo que el autor de este informe tan comentado que te estoy relatando es Mati Fernández, un ex funcionario que fue jefe de asesores de Francisco Pancho Cabrera, ministro de la producción, durante el gobierno de Mauricio Macri, y que actualmente tiene una consultora que se llama Pública, que tiene como uno de sus clientes a no sabes quién. Sí, a Mercado Pago, la empresa de Galperín. Claro, todos los miembros del gabinete de Milei, empezando por el presidente, pasando por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por toda la armada paraestatal mediática que difunde los puntos de vista del presidente, omitió estos datos cuando presentó este informe como la prueba final de que los que critican a Milei y a Galperín por el endeudamiento no tiene razón. Ninguno de ellos dijo que este Mati Fernández es un consultor que tiene a Galperín entre sus clientes. Resumo, tiene un problema enorme Milei con el endeudamiento, también por esta cuestión, porque quiere lavarse las manos y dejar el asunto sin atender por parte del Estado para que los bancos y las fintech puedan seguir cobrándote esas tasas usurarias que te cobran y hacer el negocio financiero enorme que están haciendo. Pero la cuestión es que, como no puede justificarlo, bueno, el problema político le estalla en las manos al presidente. Digo que no puede justificarlo porque intenta, bueno, pero hasta ahora no lo logró. Apenas hace hablar de prestamistas que son buenos solo porque no te rompen las piernas, o avala operaciones de medios detrás de las cuales aparece el rostro de su amigo Marcos Galperín.
Es un montón.
Perro y mujer, un día tropecé con la botella de escocés. Tomé demasiado, oh yeah. Ahora sin parar, voy por el callejón, pateando botellas vacías de amor. Tomé demasiado, oh yeah. Tomé demasiado, oh yeah.
Mayor y Zanini.
Esta semana, aprovechá. Rollos de cocina celestial por 3 unidades, 899 pesos. Y además este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en vinos y lavandinas. Fíjense al 24 al 30 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia. Los miércoles a las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común, estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur. Despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20
por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Ya se hicieron las 9.28. Pequeño homenaje a la coconductora de este programa, a Yelén Verdiñas, que en este momento te estaría dando la temperatura. No vino porque tiene una pequeña nana. Seguro que mañana va a estar acá con nosotros. Lo único que voy a decir es que aprovechen porque hoy va a estar relativamente lindo y para mañana hay pronosticado lluvias durante todo el día. Cumplida con esta con este compromiso, abro una pequeña ronda de títulos que arrancan por las novedades deportivas. Lea Massa.
Bien, en un ratito, Lava, vamos a hablar de la ausencia de Julián Álvarez en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Epa. Un nuevo capítulo para esta novela, para este culebrón, que veremos cómo termina. Vamos a, por supuesto, comentar lo que será el partido de esta noche, en donde, sin dudas, el Chacho Coudet se juega el puesto en el más monumental ante Independiente Santa Fe. Y vamos a repasar declaraciones de algunas leyendas sudamericanas, entre ellos argentinos como Cucho Cambiaso, Javier Zanetti y Javier Pastore, que salieron a bancar fuerte al presidente de la FIFA, a Gianni Infantino. Mucho de polideportivo también para comentar. En un ratito repasamos todo.
Cecilio, lo importante, lo trascendente en materia de información internacional.
El caso Cerimedo y las esquirlas en Chile y en Brasil. Vamos a hablar de cómo los parlamentos de esos países ya investigan al asesor argentino.
Y también, por supuesto, la conferencia de prensa, que en un ratito, en media hora, va a estar dando el ministro de Economía, Luis Caputo. Dicen que va a anunciar la implementación de créditos hipotecarios utilizando el Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES. Obviamente hay mucha expectativa, porque de lo que se trata es de la plata de los jubilados, saber cuál va a ser el esquema para echar mano a esos recursos que va a difundir el ministro de Economía. Y también, por supuesto, una jornada muy caliente en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el gobierno va a intentar avanzar con sus iniciativas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, entre ellas, y la oposición va a intentar colar sus propios proyectos, sobre todo los que tienen que ver con imponerle al Ejecutivo una solución para el problema de los deudores morosos. Todo eso en un ratito, tranquilo. Antes te informás, antes Marcelo Fernández te lee las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:30 minutos. El cielo está mayormente nublado en La Plata. La temperatura 9 grados 2 décimos. Humedad 89%. Se reactiva la causa por presuntos hechos de corrupción en Andes. Se espera una pericia sobre los audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, que no se presta a aportar su voz para el estudio. Se investigan sobre precios y retornos millonarios en medicamentos e insumos para personas con discapacidad. En medio de la crisis de los endeudados, el gobierno nacional prepara anuncios económicos.
Mientras se espera que a partir de las 10 de la mañana el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, lance en conferencia de prensa algunas medidas económicas, entre ellas un plan para impulsar los créditos hipotecarios utilizando los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES, la gente sigue endeudada y no piensa en créditos hipotecarios. Lo hace para pagar servicios y comida, así lo decían en Constitución.
¿Vieron que lanzan créditos hipotecarios el gobierno hoy?
Estoy colegiada. No.
¿Alquila usted? ¿Tiene casa propia?
No.
¿No tiene casa propia?
No.
¿Y podría pagar un crédito hipotecario?
Y no.
¿Tiene deudas, como dicen muchos argentinos?
No, no tengo deudas, pero estoy en negro.
Ah, bueno, gracias, ¿eh? ¿Tenés deudas?
Sí, muchísimas.
Principalmente para qué, para servicios, para pagar comida.
Todo, servicio, comida, todo.
No para televisor, como dijo el presidente.
No.
¿No compraste televisor en el mundial?
No llegué.
No llegaste. Entonces, hipotecario, bueno, en realidad no te serviría a vos, porque, bueno, por suerte tenés casa propia.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Brasil multó a TikTok por el uso de los datos de menores. La Agencia Nacional de Protección de Datos obligó a pagar 29 millones de dólares por irregularidades en el tratamiento de datos personales de niños y adolescentes. Además, el gobierno ordenó la eliminación de la información recopilada de forma indebida. La hora 9:32 minutos, el tiempo en Olavarría, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 11 grados 9 décimos, humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Escucha, Cecilio, el operador me dice, tengo que aclarar quién canta esta canción para que la presente. No, obviamente. Sí, gracias. No. Es Peter Gabriel. Un temardo para abrir esta segunda media hora de programa. Y la abrimos con un tema que, o con la derivación, mejor dicho, de un tema que nos parece muy importante. Tiene que ver con la cuestión del endeudamiento, pero queremos enfocarlo en lo que está pasando en los barrios populares con esto. Allí donde las personas no tienen la posibilidad de recurrir a un banco y muchas veces tampoco a una billetera virtual y terminan, bueno, en las manos de prestamistas que muchas veces los someten a un tratamiento aún más duro que el que Marcos Galperín nos reserva a todos nosotros con sus intereses del 1000%. La tengo en línea a Silvia Sarabia, que es una dirigente que tiene mucho contacto con la realidad de los barrios populares, es dirigente nacional de Libres del Sur, para charlar sobre este tema. Silvia, gracias por atender. Andrés, de este lado, ¿cómo estás?
Hola, Andrés, buenos días.
Bien, Silvia, primera pregunta, digo, ¿cómo estás viendo a nivel de los barrios lo que está pasando con la cuestión del endeudamiento, lo que le está pasando a las familias que viven en barrios populares con la cuestión del endeudamiento?
Bueno, lo estamos viendo con mucha preocupación porque es como una rueda, una bola que se hace cada vez más grande. Uh-huh. Y que no vemos que haya freno de esto, ¿no? O sea, la situación, el gobierno no toma nota de lo que está sucediendo, las fintech, las aplicaciones se aprovechan de esta situación, muchas personas incluso se han desconectado, han directamente desinstalado las aplicaciones de sus teléfonos. Uh-huh. Pero eso no significa de que no tengas deudas de otro tipo, ¿no? Porque las deudas, por ejemplo, con los servicios públicos te dan a pagar en cuotas y sigue siendo una deuda y en muchos casos terminan cortando el servicio.
Claro,
por así supuesto. Que de no poder pagar, por ejemplo, la garrafa, y bueno, tenés que cocinar con leña. O calefaccionarte con leña, con uh-huh. madera. No sé si leña le diría ya a esta altura, madera. Uh-huh. Entonces, me parece que, bueno, una preocupación porque más allá de las distintas propuestas que se están planteando para el debate en el Congreso Nacional, hay que tener en cuenta que con la refinanciación no alcanza, porque las personas que no tienen ingresos, que se endeudaron para comer o para pagar un servicio, no es que le están mejorando los ingresos. La situación sigue siendo una situación muy grave y el endeudamiento es la manera de patear para adelante un problema que tenés hoy, pero no resuelve el problema.
Silvia, ¿qué pasa con los que no acceden siquiera a una billetera o mucho menos a un banco y terminan endeudados con prestamistas locales, muchas veces vinculados con el narcomenudeo? He escuchado testimonios de, sobre todo mujeres, a las que les retienen las claves de la AUH y les van cobrando porque les manejan lo que le pagan desde la AUH, otras que son presionadas para que se sumen al esquema de narcomenudeo para poder pagar de ese modo las deudas. Bueno, una realidad social muy preocupante, muy grave, que me gustaría que vos me cuentes cómo la ves en este punto específico.
Bueno, en muchos casos las personas se quedan hasta sin su vivienda, porque cuando vos estás tratando, te hizo un préstamo para pagar otra deuda, esto hace de que después no puedas recuperar el dinero muchas veces y esto signifique una situación de muchísima violencia, de violencia a distintos niveles, desde uno elige qué deuda pagar cuando está en esa situación, porque son múltiples situaciones, entonces si la elección es priorizar la deuda, por ejemplo, con un servicio público, bueno, al prestamista lo vas pateando, pero el problema es que los prestamistas hoy lo que hacen es generar situaciones de muchísima violencia y, como te decía antes, hasta incluso de quedarse con las viviendas, sobre todo cuando es en barrios donde la regularización dominial no está presente,
claro.
Entonces es mucho más sencillo de que te ocupen la casa y te echen a través de la fuerza, de la amenaza. Y bueno, hacer la denuncia sobre eso cuando no tenés papeles de tu casa es muchísimo más complejo. Así que me parece que hay una cuestión ahí que no, insisto, mi ley se hace el que no registra, uh-huh. Pero es una situación que está muy extendida, como también está muy extendido el narcotráfico, todas las redes de narcomenudeo, pero de ofrecimiento de ingresos, ¿no? Uh-huh. Porque eso también es la otra cuestión. Hay muchas familias. No es algo nuevo, pero sí es algo que se extendió muchísimo más y por eso tenemos los niveles que tenemos de violencia en los barrios, uh-huh. En determinadas zonas particulares de los distritos, del conurbano. No es que en un mismo distrito es lo mismo en todo el distrito. Hay zonas de los distritos que están mucho más expuestas a estas situaciones de violencia, que incluso han aumentado en algunos casos los homicidios, en otros casos las personas heridas por armas de fuego, que no llega a homicidio, pero sí es un dato relevante porque claro. Muestra este nivel de violencia y este nivel de cómo se están manejando los vínculos, ¿no? Porque es el vínculo a través de una situación de necesidad. Uh-huh. No es que las personas están endeudando para, no sé, para comprarse, hasta ni siquiera te diría un auto, a veces sí una moto para poder trabajar o una bici, pero creo que esta es la situación sobre la cual hay que poner el acento. Tal cual. Aún con un plan de desendeudamiento, la situación sigue siendo muy compleja y la uh-huh. gente, el ingreso no le alcanza para llegar fin de mes.
Sí, el ingreso como la cuestión de fondo de la que no se habla o el gobierno prefiere no hablar. Silvia, me comentaba una dirigente territorial hace unos días charlando de este tema, me hacía esta síntesis: muchas veces ahora lo que pasa es que el prestamista es el tranza, digamos, es el mismo. Vos me decías, bueno, el crecimiento del narcomenudeo, que no es de ahora ni de este gobierno, obvio, pero que se acrecienta. ¿Ves esa cuestión de que esa figura un poco que se solapa, el que te presiona, el que vende droga en pequeña escala, es también el que te da un préstamo a una tasa que vaya a saber uno cuál es y después, bueno, se queda con tu casa si no pagás, en todo caso?
Sí, claro. Eso es algo que está ocurriendo, se ha profundizado, como decíamos. No es un tema nuevo, pero sí se extendió muchísimo porque también antes había una estructura en el territorio de organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, que muchas veces, yo lo he comentado muchas veces, nuestras propias compañeras rajan a los tranzas de la cuadra porque siempre se sabe que cuando aparecen, cuando sí. se mudan a ese lugar, después hay situaciones de violencia, tiroteos, uno está trabajando con niños, niñas, y bueno, y eso sucedía antes porque había un empoderamiento de las organizaciones. Ahora, con esta cuestión de que, bueno, se discute tanto qué pasa con la organización, la cuestión comunitaria, se ha desfinanciado todos los programas. Esto tiene un impacto en el territorio porque aparte quien termina ayudando uh-huh. y termina de alguna manera legitimándose frente a los vecinos es quien está vinculado a este tipo de comercio ilegal.
Tal cual.
Y eso es un problema grandísimo porque además le da acceso al consumo a muchos más niños y niñas. Eso creo que es otro aspecto que a veces no se tiene en cuenta, pero que está deteriorando muchísimo la convivencia en los barrios. Hay lugares donde los colectivos ya dejan de pasar a las 7, 8 de la noche, o sea, el servicio público ya está también deteriorado, donde sabemos de que, bueno, ya las personas dicen, no, a esa hora ya no puedo salir, no puedo ir a una reunión o no puedo ir a una actividad, porque si vuelvo más tarde están a los tiros. Esto es algo que está sucediendo, se está normalizando de una manera muy preocupante. Así que me parece que es un combo de cuestiones que hacen a que estemos viviendo situaciones que realmente son muy graves.
Silvia, cierro con esto. En los barrios algún momento, o por lo menos en algún sector, sobre todo me parece varones jóvenes, Milei tuvo algún grado de aceptación. ¿Cómo está la imagen de Milei? ¿Cómo está la consideración de Milei hoy en los barrios populares? ¿Qué piensa la gente que está sometida a este tipo de vida del presidente y de cómo se está manejando el presidente, por ejemplo, con este tema, el tema del endeudamiento?
Sí, yo creo que cuando la aceptación de Milei tuvo que ver con esto, con que representaba un cambio, se mostraba una persona decidida a combatir una serie de cuestiones de las cuales la mayoría de la sociedad está un poco cansada. Entonces, esa posibilidad de cambio, de también acordémonos de que Milei decía que él venía a combatir la casta.
Sí, claro.
Acordémonos de que dijo que iba a haber billetera abierta para los que tuvieran dificultades uh-huh. en este cambio de modelo. Uh-huh. Él decía la billetera abierta para los caídos.
Tal cual.
Claro, que se iba a cobrar en dólares. Bueno, una serie de cosas que efectivamente no sucedieron. Yo a veces cuando escucho que Milei dice yo estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, digo, bueno, relativamente, ¿no? Porque está bien, dijo que el topo del Estado, dijo un montón de esas cosas, pero también dijo que esta vez el ajuste no le iba a pagar la casta. Esta cuestión de rescate a quienes quedaran fuera de su modelo. Y me parece que todo eso hace que hoy haya una decepción importante. Hay enojo con Milei. Hay en los jóvenes, yo trabajo en escuelas secundarias,
sí.
Y bueno, muchas veces debatimos sobre la situación, las opiniones, y hay enojo con Milei. Yo percibo eso, me hace acordar de los últimos meses de Macri, cuando en los pibes ya... había, ¿qué querés cambiar el gobierno? Bueno, está esa situación, se está repitiendo esa situación con Milei, yo percibo eso, y me parece que bueno, que es un dato, ¿no? Es un dato que los pibes que ven cómo está su entorno, cómo está su familia, la situación de ellos mismos en no poder consumir un montón de cosas, y bueno, y los pibes ven lo que pasa en el barrio respecto de... bueno, del avance de todo tipo de delito. Y eso me parece que también es una percepción y es algo que se quiere modificar porque nadie quiere vivir en esas condiciones.
Eso está clarísimo. Silvia, muchas gracias por tu testimonio.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Ahí estaba Silvia Sarabia, dirigente nacional de Libres del Sur, para empezar a ponerle también una mirada a cómo se vive este problema, que es un problema que en los barrios populares tiene esta otra traducción que ella te contaba, el crecimiento del narco, la figura del tranza quedándose con tu casa, las mujeres a las que le toman la AUH y le manejan los pagos desde ahí porque les dan préstamo y a cambio les piden que les entreguen las claves, las cajeras del juego ilegal, que también es una forma que tienen de trabajar las mujeres de barrios populares sometidas a la presión del endeudamiento, que acá, en este nivel, ya no es ni con Galperín ni con los bancos, sino, bueno, como te contaba Silvia, muchas veces con el tranza del barrio.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Te robamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia.
Laboratorio de Ideas.
Con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Emanuel Jafrot.
Cada jueves, de 22 a 0.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Por Radio Provincia.
Cuando los días se presentan muy acelerados en tu vida, ¡pará! Relaja cómodamente con lo mejor de la mueblería más grande. Casa Silvia, el mejor descanso. En muebles, colchones y ropa de cama, super ofertas hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, en La Plata, Avenida 44, casi esquina 144. Vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te da más.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te revisa el celular, te dice qué ropa ponerte, te presiona para tener relaciones sexuales, controla en qué gastás la plata. Algunas señales de violencia por razones de género son difíciles de reconocer. Si hay señal, llama. Línea 144, gratuita y confidencial las 24 horas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Minutos, si querés desgranar alguna pastillita de deportes a esta hora de la mañana, es el momento, mi querido Massa.
Bueno, en un ratito vamos a hablar, Lava, de lo que será un partido trascendental esta noche en el más monumental, porque River va a jugar ante Independiente Santa Fe, partido de vuelta de la Copa Sudamericana, instancia octavos de final. Lo venimos hablando a lo largo de esta última semana. Recordemos, partido que se juega hoy porque esta llave se pateó una semana por el terremoto en Colombia.
Hay hinchas de River que estuvieron una semana en Colombia porque, bueno, hasta que se jugó el primer partido, se quedaron allá. Y hay un reclamo al club para que les pague parte de la estadía.
¿En serio?
Sí, impresionante eso, no lo había visto nunca. Algo prometió la presidencia, algo prometió Di Carlo en una entrevista, en una conferencia de prensa que hizo hace unos días. Bueno, todavía no se concretó nada de eso.
La verdad, no estaba al tanto de ese tema. Hablaría bien del presidente de River si logra compensar a los hinchas, o por lo menos subsidiarle, vamos a ponerlo en esos términos, parte del viaje. De hecho, muchos hinchas habían viajado dos días antes. ¿Cuándo fue el terremoto? ¿Se acuerdan?
Y
el partido
hace,
se jugó un miércoles, sí. Si no recuerdo mal.
Un lunes había sido el terremoto.
Claro, bueno.
Se jugó el miércoles, el terremoto fue el lunes.
Bueno, y algunos hinchas habían llegado unas horas antes a Colombia y, bueno, lógicamente estaban a la espera del partido que se confirmó que se postergaba al día siguiente, si no recuerdo mal. La verdad es que hay poco para reclamar o River tendría sentido si no hace lugar a este pedido. Si finalmente le termina otorgando a esos hinchas que viajaron una compensación, hablaría muy bien de la comisión directiva porque fue algo extraordinario. Tuvo mucho sentido que se postergue la llave porque fue una catástrofe lo que pasó en Colombia.
Sí.
Pero bueno, todo esto para explicar por qué está desfasada esta llave. Ayer Independiente del Valle jugó con, y pasó, sí, también jugó con Deportes Tolima. Hoy un partido clave y determinante para el futuro de Eduardo Coudet. Yo me animo a decir que si hoy River queda fuera,
iba a estar complicado.
Cosa que no creo que pase. Yo creo que hoy River gana por 3 goles de diferencia. Dicho esto, hay muchas posibilidades de que el Chacho deje su cargo, porque la presión será total ante más de 85.000 almas que van a estar presentes en el en el más monumental, con un equipo repleto de figuras, con campeones del mundo, con una millonada que se gastó en este mercado de pases y en el anterior, y en el anterior. El Chacho tuvo su pretemporada, tuvo un mercado de pases para elegir a los futbolistas. No hay más excusas. Yo creo que River está en franco ascenso. Me parece que los últimos dos resultados y las últimas dos presentaciones del equipo fueron de mínima interesantes, sobre todo si tomás como parámetro de dónde venía el millonario, pero hoy se puede definir gran parte del semestre y, repito, del futuro del técnico. 9:30 con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojic. En principio, Beltrán en el arco, Montiel, Martínez Cuarto, Otamendi y el Huevo Acuña, Aníbal Moreno junto con Tobías Andrada, el Pibe Freitas, Thiago Almada, Ángel Correa y para mí Sebastián Driussi, los 11 de River para jugar esta noche el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Cecilio, completamos el título de hace un rato respecto a cómo se está complicando la situación de Cerimedo en términos judiciales.
Sí, y esto tiene que ver con lo que pasa en otros países de América Latina, donde Cerimedo puso un pie, o mucho más que un pie, asesorando en campañas electorales a todos los candidatos de derecha. En Chile está comprobado que participó en el referéndum constitucional de 2022 y en las dos vueltas electorales de 2025, siempre trabajando para Kast, para José Antonio Kast, ahora presidente, en aquel momento candidato del Partido Republicano de extrema derecha en Chile. Un diputado del Partido por la Democracia, un partido de centro en Chile, Jaime Araya, ha denunciado que los asesores presidenciales Alejandro Irrazábal Alfonso e Ignacio Dulger tuvieron o tienen vínculos y lazos con Cerimedo. El tema es que ahora son funcionarios públicos.
Claro.
Tanto Irrazábal Alfonso como Dulger. Por eso el reclamo que expliquen en carácter de qué, y si cobraron, si no cobraron, si hay contratos, bueno, una serie de cuestiones. También el diputado socialista Daniel Manucheri posteó: Cerimedo trabajó en Chile, ¿tuvo vínculos con Katz? Se pregunta, ¿quién lo contrató? ¿Quién lo financió? Chile merece saberlo, dice este diputado socialista, que obviamente deja en la cuerda floja a los asesores del presidente Katz. Y en Brasil, un diputado del PT, el Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, llamado Rui Falcao, ha presentado un pedido de informes al juez de la Corte Suprema, Alexander de Moraes, para que investigue a Cerimedo. ¿Por qué? Ya no por el golpe fallido del 2023, donde estuvo investigado.
Sí.
Hace poco tiempo, antes de ser detenido, se reunió Cerimedo con Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que no puede volver a su país, está en Estados Unidos, porque si vuelve es detenido en Brasil. Y ambos habían se habían expresado públicamente en contra, o por lo menos dudando del sistema de votación electrónico. Y eso es una acusación grave. Así que Cerimedo investigado en Chile y también en Brasil.
Te agrego, Pane, bueno, una novedad que vos trajiste a esta mesa antes de que fuera de consumo masivo en medios, que es el viaje de Javier Milei en octubre a participar de esta gala del Hispanic Heritage, esa es la fundación, que promociona la visita de Milei con un video en el que aparece Cerimedo en un lugar central. Se lo ve a Cerimedo como un consultor importante de los que participan de esta fundación. Con lo que quiero decir es, lo uno, lo que relatabas vos, de los problemas en Chile y de los problemas en Brasil, y digo, lo que se plantea también es cómo un tipo que hace un par de años era un taxista en Mar del Plata, que estafó gente, que vendió dos veces un departamento, que estuvo procesado por eso, de repente en un par de años se transforma en una especie de consultor político estrella del trumpismo para toda América Latina, ¿no? Me parece que hay que poner un poquito también el foco político ahí, porque eso explica además la vinculación que tuvo hasta hace nada con Javier Milei y con el entorno mediático de Javier Milei.
Por eso esto es importante, porque Chile y Brasil están interesados en saber si el poder político lo bancó o no lo bancó y cómo.
Claro.
Pero acá en la Argentina parece que él no.
El poder político trata de desvincularse. El último.
Ni siquiera la causa grave que denunció la víctima, en este caso la expareja de Cerimedo,
sí.
Dijo, estoy dispuesta a declarar, dijo, en la Argentina, pero nadie la llama.
Nadia Beller.
Claro.
Ayer firmó una publicación en Facebook, en la que dice, si me llama la justicia argentina, yo voy a declarar y voy a demostrar. A lo mejor es una delirante, a lo mejor es una operación, sí, bueno, no lo
hay
sé.
Hay que escucharla.
Pero ella dice tener pruebas, claro, de casos de corrupción. Bueno, habrá que, la tendrá que escuchar la justicia argentina. Y cierro con lo último, la desvinculación, sí, de Javier Negre, ¿no? El socio de Cerimedo, en